Vamos aquí, se quedó grabada. Bueno, pues nada, vamos a empezar en unos minutos. Se incorpore. Por cierto, no he actualizado así. Ahora está. Vamos a ver, es un poquito más largo, así que mejor que empecemos antes, si no, por no acelerarme mucho. Este tema vamos a hablar de la relación entre la, bueno, lo que vamos a hacer es ampliar un poco los conceptos básicos de la tectónica de placas, ¿de acuerdo? Hemos hablado de ello solamente como introducción, entonces vamos a ampliar los conceptos, qué es lo que dice realmente la tectónica de placas y cuáles son los distintos fenómenos que ocurren, que explica la tectónica de placas, y luego veremos cómo se forman las montañas, ¿de acuerdo? El origen de las montañas. Bien, a partir de la tectónica de placa, o veremos otras formas de que aparezcan montañas no relacionadas estrictamente con la tectónica de placa. Y finalmente, el origen de los continentes. Veremos cómo se originaron los continentes, los primeros continentes de la Tierra, y cómo los continentes pueden ir creciendo a partir de otro material. Bueno, además hay una introducción donde nos explica que, durante mucho tiempo, hubo una especie de, digamos, de discusión entre los fijistas y los movilistas, ¿de acuerdo? Las teorías fijistas propugnaban que los continentes siempre habían estado en el mismo lugar, no había habido movimiento, no se podían mover, ¿de acuerdo? Dice que se formó la Tierra, habían estado en su lugar, lo mismo pasaba con los, lógicamente, con los océanos, y que, por tanto, la corteza no se podía mover. Para explicar la formación de cordilleras, bueno, pues los fijistas recurrían a distintas teorías. La más importante es la del contraccionismo, ¿de acuerdo? Que simplemente explicaba que la Tierra había aparecido como, bueno, en un estado muy caliente, prácticamente fundido, y según se había ido enfriando, se había arrugado, ¿de acuerdo? A la superficie. Como le pasa a cualquier objeto que se enfría, se contrae, entonces la superficie se había arrugado y se habían formado estas cordilleras. Por otro lado, a partir del siglo XIX, cuando entró más en discusión, los movilistas empezaron a moverse un poco más, y ya en el siglo XX las ideas movilistas empezaron a tener mucho más auge porque apareció Wegener, ¿de acuerdo? Una figura fundamental que aportó un montón de pruebas a favor del movilismo, aunque a Wegener no le hicieron realmente mucho caso en su época y de hecho murió sin tener ningún reconocimiento. Pero pasado un tiempo, nuevos descubrimientos a lo largo del siglo XX terminaron dándole la razón. Y aunque la teoría de Wegener evidentemente es muy diferente de la tectónica de placas actual, pero sentó las bases y sobre todo las pruebas principales para determinar esa teoría. Vemos entonces que uno de los puntos más importantes de la discusión entre movilistas y fijistas era el origen de las montañas, la orogénesis. Eso siempre ha sido un gran misterio en la geología, porque era difícil de explicar. El contraccionismo no daba cuenta realmente de ello, porque el contraccionismo predice que las montañas, las cordilleras deberían formarse un poco al azar en la Tierra, ¿de acuerdo? Si la Tierra se está enfriando y se está arrugando, las arrugas saldrían en principio en cualquier lugar. Sin embargo, vemos que la Tierra no es así. Las cordilleras siguen unas líneas determinadas muy precisas y eso no quedaba claro. O sea, había que buscar una explicación mucho mejor. Y la tectónica de placas nos da una explicación absolutamente coherente y mucho más razonable de cómo se forma la tectónica de placas. Tenemos... No, al principio debiera ser, ¿eh? Ah, sí. A lo mejor es que es el, ¿no? A lo mejor es que es el antiguo.
Puede ser, pero descargué el error.
¿Cuándo te lo descargaste? Pero ha sido ahora. Pues, entonces, pues igual es que no he subido yo la versión última. No sé si se diferencian mucho. Lo que pasa es que antiguamente este tema no incluía la formación de montañas, solo era tectónica de placas. No sé si el que tienes ahí es con formación de montañas o no. Sí. Pues se llama así, se llama formación de montañas y continentes. El tema. Ese es el antiguo cuando no incluía. Parece que no he subido yo la versión actual. Es que antiguamente se daba sin. Era solamente de tectónica de placas. No era lo de las montañas. Ahora ya incluye. Entonces, ha cambiado radicalmente. Pero vamos. Eso decídmelo cuando veáis una cosa de esa. Yo ya subiré el modelo. Es una cosa completamente. Es que esa página la verdad es que ya la tengo muy, muy abandonada. No me acuerdo porque subo a lo mejor las versiones, pero no le hago ya mucho caso. Bueno, En cualquier caso, vamos a ver un poquito ahora entonces la tectónica de placas, que es lo que dice, cómo surgió muy rápidamente. Ya en el siglo XX, con los estudios del fondo oceánico, empezó a aceptarse lo de la expansión del fondo oceánico, ¿de acuerdo? El océano se estaba expandiendo, estaba aceptado, más o menos, pero evidentemente había ahí cosas que no cuadraban bien, no se explicaba cómo podía el océano expandirse, por qué se movía, de dónde a dónde iba, de dónde salía y a dónde iba ese fondo oceánico, hasta que en los años 60, Tuzo Wilson realmente terminó de completar el esquema. Wilson es físico, pero bueno, aportó la pieza clave que faltaba y era la idea de que la litosfera terrestre está dividida en placas. Bueno, está dividida en placas y estas placas se mueven, lo que llamamos las placas litosféricas, ¿de acuerdo? Unas placas rígidas y estas placas se mueven unas con respecto a otras. En las dorsales las placas se separan, en las fosas las placas se unen y en los bordes pasivos, en las fallas transformantes, hay un roce entre ellas y, por tanto, ni se acercan ni se alejan. Esta teoría, aunque al principio no tuvo un nombre así preciso, pero finalmente fue llamada la teoría de la tectónica de placas. De hecho, Tuzo Wilson lo presentó como una especie de idea poética, nada, no, lo presentó como algo poético, como una qué bonito quedaría si esto fuese así, ¿no? Como diciendo qué maravilla, qué cosa más poética. Creo que además el título que le puso era algo como poesía de la Tierra, ¿no? Es una cosa así curiosa. Y luego se vio que tenía, evidentemente, que era una teoría de lo más seria y tal. Solamente unos años después se juntó lo que es la deriva continental con la expansión del fondo oceánico y apareció la tectónica de placas. El éxito de esta teoría radica en que es capaz de explicar prácticamente todos los fenómenos geológicos que suceden en la Tierra de una manera coherente y tal. Entonces, por lo tanto, hoy día es la más aceptada. Vamos a ver algunos aspectos de la teoría. Para empezar, se llama así, lógicamente, porque para empezar concibe que la parte superior de la Tierra, ¿de acuerdo?, lo que llamamos litosfera, que es formada, recordad, por la corteza y una parte del manto superior, pues tiene un carácter rígido y se rompe con facilidad, con lo cual se halla dividida en trozos, en placas, similares a lo que sería una especie de rompecabezas, ¿de acuerdo? Y estos fragmentos se llaman placas tectónicas. Vamos aquí, vale. Se supone que la litosfera, que ya sabemos que es muy gruesa en los continentes y muy delgadita en los océanos, flota sobre el manto, porque el manto es más denso, está debajo, flota sobre él, y el manto tiene un carácter dúctil, es decir, un carácter flexible que permite que esta litosfera se mueva. Bueno, las placas litosféricas se mueven unas con respecto a otras, de tal manera que interaccionan, sobre todo en lo que es en los bordes, y pueden cambiar de tamaño, pueden cambiar de forma. Hay siete grandes placas, son las que hemos visto antes, ¿de acuerdo? La sudamericana, la norteamericana, la africana, la eurasiática, la indo-australiana, la pacífica y la, no sé si me queda, y la antártida, especial. Muy bien, luego hay unas placas de tamaño mediano, que serían, por ejemplo, la de Cocos, la de Nazca, la del Caribe o la arábiga. Y finalmente hay un montón de placas indeterminadas, muy pequeñas, pequeñas placas que debe haber muchísimas llamadas microplacas, ¿de acuerdo? Bueno, en cualquier caso, el movimiento de estas placas es muy lento, solo de unos centímetros al año, pero es suficiente para explicar el origen de los continentes y también de las cordilleras y de los océanos, como ahora veremos. Bueno, recordad que en los bordes de placa podemos encontrar tres tipos de bordes, ¿de acuerdo? Los bordes convergentes, también llamados destructivos, que es donde dos placas se separan, ¿de acuerdo? Los bordes destructivos o convergentes donde dos placas se juntan y que son la causa, entre otras cosas, de las fosas submarinas, ¿de acuerdo? Los bordes divergentes, que son donde dos placas se separan y que coinciden en buena parte con las dorsales, y también llamados constructivos, y los bordes pasivos o fallas transformantes, donde una placa se desliza sobre la otra y no hay ni formación ni destrucción. Como las placas están rodeadas, cada placa está rodeada por cualquier tipo de estos bordes, ¿de acuerdo? Pues las placas, lógicamente, pueden crecer de tamaño, pueden disminuir, pueden cambiar de forma, porque por unos lados puede estar desapareciendo y por otro puede estar formándose. Así que son entes dinámicos, no es algo que sea totalmente estático. Y además los bordes de placa pueden aparecer en un momento dado en mitad de una placa. En mitad de una placa puede aparecer en un momento dado un borde constructivo o puede aparecer una fosa, un borde destructivo en una placa en que antes no lo tenía. Bien, vamos a hablar un poquito de los bordes. Vemos aquí los bordes convergentes, perdón, los divergentes.
¿Los bordes entre las placas?
Claro, ya tendríamos, una placa se rompe en dos y ya tendríamos dos placas distintas. Eso ha pasado en la historia y está pasando actualmente en el Atlántico. Bien, empezamos por los bordes divergentes y los bordes constructivos, también llamados así, ¿de acuerdo? Aquí, en general, como digo, coinciden con lo que llamamos las dorsales oceánicas. Aquí tenemos la estructura básica, cómo va creciendo. Empieza como una simple grieta en la superficie de la Tierra, un rift continental. Luego se expande, forma un pequeño un mar estrecho y finalmente crece lo suficiente como para que podamos llamar a esto un océano. En mitad, bueno, pues puede haber, normalmente hay una grieta por donde sale material del interior de la Tierra que se llama Valle del Rift o simplemente Rift, ¿de acuerdo? Las dorsales forman una enorme cadena de montañas submarinas que tienen más de 70.000 kilómetros de longitud, o sea que son una cosa enorme en longitud. Además, aunque no tienen mucha altura, de una altura pues aproximadamente de, pues pueden tener 2, 3, 4 kilómetros de altura, pero son enormemente anchas, tienen igual, a veces son más anchas que altas, pueden tener entre 1 kilómetro, o sea, entre 1.000 kilómetros y 4.000 kilómetros de ancho, con lo cual evidentemente son enormemente anchas, mucho más que altas. Las velocidades de separación, ya hemos dicho que en este caso pues es muy variable, depende de los océanos. En el océano Atlántico, por ejemplo, es muy lento y en el océano Pacífico es muy rápido. En general da entre 2 y 15 centímetros al año, o sea, poco más de lo que crecen las uñas a veces, o a veces un poco más rápido en ciertos casos. Y aún así, aunque la velocidad puede parecer pequeña, hay que recordar que hemos dicho que no hay fondos oceánicos de más de 180 millones de años. Y por tanto, con esa velocidad, calculando la edad de la Tierra, sale la cuenta bastante bien. Es decir, no puede, bueno, que se formó en todo caso este tipo de bordes, no hay, no debiera haber efectivamente océanos de más de 200 millones de años, como así ocurre, ¿de acuerdo? Y hay tiempo con esa velocidad para formarlos todos.
¿Qué relación en la velocidad que tiene una placa de moverse con la edad que tiene?
Sí, efectivamente. Esa es la clave. Efectivamente, las más antiguas se mueven más rápido. Las más antiguas se mueven más rápido, ya lo veremos, porque las placas que subducen, que son las que tiran al fin y al cabo y hacen que la dorsal se extiende, en el Pacífico hay fosas a ambos lados del Pacífico, con lo cual las dos placas, digamos, están tirando, según se entran, pues tiran de la placa y se separan más. Y como son muy antiguas, pues el plano que subduce no está horizontal, sino casi vertical, con lo cual la fuerza es mucho mayor, lo hacen mucho más rápido y por eso se expanden más deprisa. En el Atlántico ahora mismo no hay ninguna, prácticamente no hay ninguna fosa, una pequeña en el Caribe, por lo tanto todo es se está expandiendo por las placas que tiene alrededor, simplemente que la están empujando, y por la propia fuerza de la dorsal atlántica, pero no hay fosas que tiren de esa dorsal, y por eso también es mucho más lenta. Efectivamente, la edad influye mucho por este motivo, ¿de acuerdo? O sea que las más antiguas suelen ser más rápidas y las más modernas suelen ser más lentas. Bueno, aunque hemos dicho que las bordes de placa convergentes divergentes siempre o en general suelen aparecer en las dorsales, también pueden aparecer en medio de un continente. De hecho, hemos supuesto que ese es el origen. El origen normalmente es en mitad de un continente, se rompe y luego empieza a abrirse. Y tenemos un ejemplo con el rift africano, ¿de acuerdo? El rift de África, que es un rift y está en mitad del continente. Está lleno de lagos, lógicamente, porque al romperse pues forma depresiones y ahí tenemos el valle del rift lleno de lagos, que por cierto es, como expliqué, es gracias a él estamos aquí los seres humanos, puesto que nació ahí la humanidad, en esa zona. Cambió el clima completamente el río, cambió todo el clima, los bosques en buena parte desaparecieron, nos tuvimos que bajar de los árboles y empezar a andar y ponernos de pie para poder ver las sabanas, y gracias a eso estamos aquí los seres humanos, gracias al río. Se puede decir así, un poco así, que el río africano es parte importantísima del origen de la humanidad. Este rift terminará por abrirse y entonces le entrará agua del océano y empezará a formarse un mar. Eso es lo que está pasando en el Mar Rojo, por ejemplo, ¿de acuerdo? El Mar Rojo es una fase más avanzada de un rift continental, donde ya se está abriendo, está entrando agua y tenemos un mar rojo. En su día eso estuvo cerrado, ¿eh? Moisés lo abrió, pero tardó unos cuantos millones de años en abrirlo, en volverlo a abrir. En cualquier caso, si el mar sigue, si sigue progresando esta dorsal en ese mar estrecho, pues al final tendremos un océano, lógicamente. Ahora, si se hace más grande, dejaremos de llamarle mar, le llamaremos océano, cuestión de tamaño. Y eso es lo que sucede en el Atlántico. El Atlántico debió empezar exactamente así, como un continental, que se abrió en un mar, y ahora ya es muy grande, porque tiene ya, bueno, montón de millones de años, y entonces le llamamos océano. Pues ese es el... hay una dorsal, sí. En el fondo del Mar Rojo hay una dorsal. Todavía no está muy desarrollada, ¿de acuerdo? No tiene prácticamente rift en el sentido de que salga mucho material del interior de la Tierra, pero se está abriendo, ¿de acuerdo? Si hay un rift ahí. Bueno, eso en cuanto a los bordes divergentes. En cuanto a los bordes convergentes, bueno, incluso ya Tuzo Wilson se dio cuenta de que, aunque en las dorsales se crea fondo oceánico, la Tierra no aumenta de tamaño. Por lo tanto, en algún sitio tiene que desaparecer también esa litosfera oceánica. Y ese lugar son las fosas, ¿de acuerdo? En los bordes convergentes hay una destrucción en general de litosfera oceánica y, por tanto, se compensa con la que se crean las dorsales y, de esa manera, el volumen de la Tierra pues permanece más o menos constante. En los bordes convergentes suele haber subducción, siempre que una de las placas sea oceánica. ¿De acuerdo? Si una de las placas es oceánica, pues entonces subducirá bajo otra oceánica o bien bajo una continental y se darán los procesos que ya conocemos. De esta manera, lógicamente, se destruye la litosfera y, como digo, se compensa. Bueno, tenemos tres tipos de posibilidades de bordes convergentes. Este primero que tenemos aquí arriba, ¿de acuerdo? Sería, como vemos, oceánica contra continental, ¿de acuerdo? Cuando choca una litosfera oceánica contra una continental, como la oceánica es más delgada, más densa, más pesada, si queréis, pues es la que se hunde y la que se entra por debajo de la otra. De tal manera que, como vemos, se forma una fosa en el borde del continente. Tenemos una fosa, precisamente porque está hundiéndose. Tenemos un plano de Benio, ¿de acuerdo? Es decir, un plano formado por la placa que subduce a medida que se va entrando en la corteza y va llegando al manto. Benioff con dos F, con B, plano de Benioff. No sé si ese término está en este libro, pero me parece increíble porque, o sea, yo es que es verdad que no lo he visto en ningún sitio, o sea, o no recuerdo, no digo que no haya visto, pero no recuerdo en el libro haber visto lo de plano de Benioff. Y es una cosa, fue Benioff el que se dio cuenta de la existencia viendo los terremotos, sencillamente. Se puso a estudiar terremotos en esta zona y descubrió, por ejemplo, en Sudamérica, y descubrió que había terremotos cercanos, o sea, superficiales, terremotos medios y terremotos profundos. Y que cuanto más adentro del continente entraba, los terremotos eran más profundos. Cuando hizo un mapa de todos esos terremotos, se dio cuenta que realmente formaban un plano. Los terremotos formaban un plano, los del borde del continente eran superficiales y luego los demás seguían cada vez más profundos. Y cuanto más profundo, más dentro del continente también estaba. Donde dedujo que había algo que se estaba metiendo debajo del continente americano, y eso es el plano de la placa que subduce, y por eso se llama plano de Benioff, fue el que lo descubrió, gracias a los terremotos. En fin, la verdad es que no recuerdo, pero bueno, verlos. Bueno, ¿qué procesos más suceden aquí? Aparte de la formación de este plano y esta fosa, tenemos el hecho de que cuando llega a una cierta profundidad, lo estamos viendo, unos 100 kilómetros, como esta placa lleva bastante agua, el agua que lleva, recordad que el agua es un factor que hace que disminuya mucho el punto de fusión de las rocas, ¿de acuerdo? A estas profundidades de unos 100 kilómetros, la temperatura no sería en principio suficiente para fundir las rocas, pero el agua que lleva la placa hace que, como veis aquí, ¿de acuerdo?, empiece a fundir. Se funde entre el roce y, sobre todo, el agua que hace que el punto de fusión disminuya, se funde, se forman materiales pues eso, magmáticos que, si encuentran una grieta, ascienden, ¿de acuerdo? ¿Perdón? El agua ahí está, no puede absorber nada porque está en el máximo punto que puede estar. Ahí el agua está a más de 100 grados. Luego ahí el agua no puede absorber nada. De hecho, claro, está en forma de... Bueno, no, incluso puede estar líquida por la inmensa presión que tiene, pero está a más de 100 grados, con lo cual no se puede calentar más. En principio no va a absorber más calor. Lo que hace es simplemente reducir el punto de fusión de las rocas. Cualquier una pequeñísima cantidad de agua disminuye un montón, no importa, no es la cuestión de que absorba calor, es que hace que los materiales se fundan más rápidamente. En las rocas sucede así. Esos materiales, como vemos, ascienden y terminan dando pues una cadena de montañas, ¿de acuerdo?, de tipo volcánico, con explosiones normalmente bastante violentas por el tipo de magma que hay y porque aunque empiece como un magma basáltico, porque se forma en el manto, al principio el magma es muy básico, pero según va ascendiendo, este magma se va enriqueciendo con materiales de la corteza, es decir, materiales de tipo granítico, con lo cual se termina volviendo, pasa normalmente de basáltico a andesítico o incluso granítico, y por eso al final tiene mucho sílice, mucho gas, y las explosiones suelen ser muy violentas.
¿Y el magma de que baja la temperatura? tema físico?
Sí, físico, físico. Sí, es un tema físico. De hecho, cuando estudiemos la parte de la fusión, veremos que ese es el factor predominante. El aumento de temperatura, según entras en el interior de la Tierra, es un aumento de temperatura, pero claro, también aumenta la presión, lo cual va en contra de que las rocas se fundan. Entonces, que sería inexplicable que las rocas de la corteza se fundiesen porque no hay suficiente temperatura. Hay 1000 grados, 2000 grados, 700, 800, tú no puedes fundir una roca. El factor fundamental es el agua. En cuanto hay la más mínima, una pequeñísima cantidad de agua, el punto de fusión baja enormemente y a 1000 grados se puede fundir perfectamente una roca que a lo mejor necesita 2 o 3000 grados, simplemente con que tenga un poco de agua. En general, las propias rocas llevan agua, tienen cierta cantidad, pero si además les llega por fluidos hidrotermales, o en este caso porque está subduciendo una placa que arrastra sedimentos marinos y lleva agua, pues disminuye. No te puedo explicar el mecanismo exacto físico, pero es así. Sí, sí. Preguntad lo que queráis, por supuesto. Ahí estamos. Muy bien. Estamos con efectivamente que me queda. Vale. Un típico ejemplo de esta de este tipo de interacción son los Andes, ¿de acuerdo? Esto, veis, lo que se forma es una cordillera en el borde del continente, o sea, un arco volcánico, también llamado cordillera pericontinental, porque está en el borde del continente, en el caso típico, como digo, de los Andes. Luego incidiremos un poco más. Arcos volcánicos continentales y tal. En los Andes lo que está pasando es que la placa de Nazca subduce bajo la placa sudamericana y se dan estos procesos que acabamos de ver y la cordillera que se forma es la de los Andes. De ahí que en los Andes haya sean volcánicas, haya volcanes y también, lógicamente, hay terremotos porque la placa que subduce roza con la otra, Nazca roza con la otra y provoca terremotos bastante importantes. De hecho, en Chile, por ejemplo, se ha dado el terremoto más potente de toda la historia. O sea que aquí es una zona de mucha sismicidad, además del magmatismo que acabamos de describir. Pasamos al segundo tipo de borde convergente, que sería océano contra océano. Cuando chocan dos placas oceánicas, una de ellas subduce bajo la otra. ¿Cuál? Pues la más antigua normalmente. La placa más antigua siempre suele ser la más densa, la más fría y por tanto es la que se introduce bajo la otra. Los procesos son exactamente los mismos que hemos visto, se forma exactamente igual, una fosa, un plano de venido, magmatismo y demás, solo que en este caso las montañas que se forman, el arco de montaña, está en mitad del océano y por tanto son islas. Así que le llamamos arco de islas volcánicos. En vez de ser una cordillera en un continente, es un arco de islas. Y ejemplos tenemos a montones en el Pacífico, como puede ser Japón, las Kuriles, las Aleutianas, en todo este tipo de islas se han formado de esa manera. Y finalmente tenemos un tercer tipo de convergencia, que es la convergencia entre continente y continente. Cuando se acercan dos continentes, voy atrás porque el dibujo está aquí, yo debería reorganizar un poco los dibujos. Cuando se acercan dos continentes, el problema está, aquí lo vemos, aquí vemos, por ejemplo, la India chocando contra el sudeste asiático. Cuando se acercan dos continentes, lo que sucede es que, como las dos litosferas son muy gruesas y son ligeras, ninguna se puede meter debajo de la otra. Con lo cual, lo que hacen es chocar y aplastarse entre sí y plegarse las rocas que hay a ambos lados. De esta manera, como vemos aquí, al chocar, lo que se forma es una cordillera en medio de esos dos continentes, ¿de acuerdo? Que es lo que llamamos una cordillera intercontinental, ¿de acuerdo? Esta no es de tipo volcánico, primero porque como no hay subducción, la subducción se detiene, ya no hay magmatismo, no hay rozamiento, por lo tanto no hay magma. Y en todo caso, aunque hubiese algo de magma, no podría ascender porque la corteza aquí es enormemente gruesa, con lo cual es prácticamente imposible que un magma llegase a la superficie debido a ese extremo grosor que tiene. Aquí veis cómo la India se fue acercando. Recuerda que la India pertenece a una placa distinta a la indo-australiana. En realidad la India debería ser parte del Índico con Australia, del continente de Oceanía. Debería ser parte de Oceanía. Geológicamente es Oceanía, no Asia. Pero lógicamente está pegado a Asia y lo consideramos parte de Asia. Aquí vemos cómo se acerca, llega y se pega ahí en el extremo. Aún sigue presionando, por eso el Himalaya, que es lo que se ha formado aquí en medio en este caso, sigue creciendo actualmente. ¿De acuerdo? Aunque eso tiene un límite, como vamos a ver a continuación, veremos que hay un límite. Claro, ahora que ha chocado, ahora empieza a bascular y Australia, que es parte de la misma placa, está basculando. Con lo cual, dentro de 50, 100, 200 millones de años, lo más probable es que Australia choque contra China, por ejemplo, o contra el sudeste asiático también y se quede pegado ahí. Esa es una de las posibilidades, claro, estas cosas es muy difícil de predecir porque luego a lo mejor empieza a bascular por otro lado, pero en principio el movimiento que lleva ahora es ese. Australia está basculando porque está la India haciendo de bisagra y Australia seguramente chocará y se pegará a China probablemente o a una parte del sur o del este asiático y se formará ahí pues un montón de cordilleras más, igual que la África va a chocar contra Eurasia y se va a cerrar el Mediterráneo. Y ahí vamos a tener una cordillera enorme. Bueno, se mueve sola, se mueve lógicamente todo este tipo de cosas. Bueno, pasamos al siguiente tipo de borde, que serían los bordes de falla transformante o llamados bordes pasivos. ¿De acuerdo? En este caso son bordes donde una placa se desliza con respecto a la otra y por tanto no hay ni creación ni destrucción de litosfera. Por eso se llaman pasivos también a esto. La mayoría no se encuentran en mitad de los continentes, sino que se encuentran precisamente en las dorsales. En las dorsales, aunque sean en principio bordes divergentes, pero también ahí es donde están la mayor parte de los bordes pasivos. Porque aquí veis en la imagen cómo una dorsal realmente está partida. Las dorsales no son líneas continuas. Aquí vemos el dibujito en rojo, cómo es una línea quebrada, ¿de acuerdo? Y aquí lo vemos ampliado. Aquí vemos cómo la dorsal sería esta línea más gruesa. Este es el rift, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el rift. Toda esta cadena de montañas que sigue por aquí sería la dorsal, pero en medio veis que hay una grieta que la rompe en dos, ¿de acuerdo? Lógicamente hay un montón más. Eso se debe a que no todas las partes de la dorsal están desplazándose al mismo tiempo. Hay zonas que se mueven más deprisa y otras zonas que se mueven más despacio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues como una parte se mueve más deprisa y otra termina por romperse en algunas zonas. Por eso están esas grietas. Si nos fijamos, si miramos a ambos lados del rift, vemos que aquí, por ejemplo, la placa se mueve hacia la izquierda y aquí también se mueve hacia la izquierda. Por lo tanto, aquí esto no es una falla transformante porque van las dos en la misma dirección. Si miramos en la parte derecha, lo mismo. Esta va a la derecha y esta va a la derecha. Por lo tanto, eso no es una falla transformante. Pero mirad lo que sucede justo en el tramo que hay entre los dos rifts. ¿De acuerdo? Veis que aquí una se mueve a la derecha y la otra se mueve a la izquierda. Este trocito que hay desde aquí hasta aquí, esa es la verdadera falla transformante. No toda la grieta, solamente el trozo que hay entre dos rifts. Porque ahí es donde exactamente se están desplazando una en dirección contraria a la otra y por tanto ahí es donde hay un gran rozamiento. Aquí no suele haber magmatismo, ¿de acuerdo? No hay magmatismo, lógicamente, de la dorsal, pero en la propia falla transformante no hay magmatismo, pero sí que hay gran sismicidad. Suele haber muchos terremotos, ¿de acuerdo? Por ese roce que vemos ahí. Como hemos dicho, la mayoría se encuentran en las dorsales, pero también hay algunos que han penetrado en los continentes. En realidad, la mayoría de estas que han penetrado en los continentes derivan de dorsales que han subducido. Recordad que las dorsales, aunque estén en mitad de un océano en un principio, pero con el tiempo las dorsales, si se forma una fosa, la propia dorsal se acerca a un continente y la dorsal termina por subducir. O sea, la propia dorsal acabará subduciendo y desapareciendo. Bueno, pues en la parte norte del Pacífico es lo que ha pasado. La dorsal que había ahí, que estaba en principio en un centro, se ha acercado tanto a la costa americana, norteamericana, que está subduciendo y una parte ha subducido y otra está justamente en el borde del continente. Y un trozo de esa dorsal todavía permanece ahí y tiene falla transformante. Esa es la falla de San Andrés. Falla que hay en California que provoca tantos terremotos. Realmente es un trozo de dorsal, de una falla transformante, de una dorsal que está subduciendo bajo el continente. Y por eso también hay ahí una enorme cantidad de terremotos. La tectónica de placas está comprobada pues, de múltiples maneras. Recuerda que tenéis algunas de las maneras en que se ha comprobado que esta teoría es correcta. Todo lo que hemos dicho podríamos ser un invento de geólogos locos, seguro que hay más de dos, pero como siempre la ciencia tiene que basarse en los hechos, tiene que explicar los hechos y tiene que ser comprobable, si no, no es ciencia. Y la tectónica de placas, pues tenéis que el estudio de los fondos oceánicos, acordaos de aquello de la edad de los fondos oceánicos, de acuerdo, como era mayor según nos alejábamos de la dorsal, los sedimentos también eran mayores, las inversiones, de acuerdo, esas inversiones magnéticas a ambos lados, el paleomagnetismo, a ambos lados de la dorsal, todo eso es lo que llevó precisamente a la teoría de la expansión del fondo oceánico, demuestra que ahí el océano está creciendo sin ninguna duda. Luego, el estudio de plumas calientes y de plumas del manto y de puntos calientes, como pasa en Hawái o en Yellowstone, y ya si hacía falta alguna prueba más, se ha visto cómo se mueven las placas literalmente. Los satélites actuales son tan precisos que pueden medir esos 5 centímetros por año. O sea, se puede medir. Wegener, el pobre, lo intentó muchas veces en su vida. Él pensaba que la velocidad era de metros, de varios metros al año, pensaba él, y quería, o por lo menos centímetros, quería que él podría medir eso. Y se pasó bastante, una parte de su vida, intentando medir la separación entre el continente americano y Europa. Evidentemente no lo consiguió, ¿no? Él no tenía los medios para medir semejante desplazamiento tan pequeño. Pero hoy día un satélite es capaz de detectarlo y mide exactamente por eso sabemos exactamente cuánto se están moviendo cada uno de las placas. Así que está perfectamente confirmada de muchas maneras, como veis, no siempre de la misma, sino de muchas maneras diferentes, y todas llevan a la misma conclusión. Muy bien. Recordamos, el principal problema de Wegener fue que no pudo encontrar una explicación al movimiento, ¿de acuerdo? Pensaba que eran los continentes los que se movían sobre el fondo oceánico, rozando sobre este fondo oceánico, y no hay fuerza en la Tierra capaz de mover un continente de esa manera, rozando con el fondo. Entonces, como no encontró una explicación para el motor de las placas, su teoría fue el principal argumento en contra de las teorías de Wegener en su día. Pero hoy, básicamente, se ha encontrado un motor, ¿de acuerdo? Y ese motor son los movimientos convectivos del manto. Las corrientes de convección del manto son, en principio, el motor más importante. Y aunque se está seguro ya de que es así, desde luego es uno de los puntos en que la teoría todavía tiene mucho que decir, porque hay muchas cosas que se desconocen de cómo funciona este sistema convectivo. En todos casos, no es tan sencillo como parece, sino que la cosa es mucho más compleja, como ahora veremos. En lo que es los movimientos de las placas, veremos que hay fuerzas que ayudan al movimiento de las placas y fuerzas que van contra el movimiento de las placas. ¿Puedo? Por un lado tenemos las fuerzas que ayudan, pues tenemos la fuerza de arrastre, la fuerza de empuje de la dorsal y la fuerza de succión de la placa. Lo vemos rápidamente. Primero, la fuerza de arrastre se entiende muy fácil. Es como cuando, pues eso, si ponéis una toalla en el borde de una mesa, veréis como la toalla al final arrastra al resto de la toalla, ¿de acuerdo? Una vez pasáis de cierto límite, la toalla se lleva a lo que está encima. Ese es el arrastre de la fosa. La parte de la fosa que está subduciendo está tirando del resto de la placa, esta parte está hundiéndose y tira del resto de la placa. Con lo cual, esa es una de las fuerzas más importantes de subducción, lo que es arrastre de la placa. Luego tenemos el empuje de la dorsal, que es mucho menos importante, pero que también tiene su efecto. La dorsal son zonas elevadas, ¿de acuerdo? Y como aparece en el material, pues lógicamente ese material cae por gravedad, sencillamente. Así que cuando se forma algo en la dorsal, tiende a bajar, como es una cordillera, una montaña, pues tiende a bajar por gravedad y, por tanto, empuja. Este sería de empuje, el otro es de tirar y este es de empujar. Aunque este es menos importante, también influye. Y luego hay otro fenómeno que es el que llamamos la fuerza de succión. Cuando la placa se entra dentro del manto, igual que cuando tiramos algo dentro de un líquido, que no es líquido efectivamente, pero es algo fluido, pues crea una corriente de succión que absorbe a la placa, ¿de acuerdo? Esa corriente que crea en el manto ayuda a que los siguientes fragmentos de la placa vayan entrando. Así que todas estas fuerzas ayudan a moverse la placa. Pero además tenemos otro tipo de fuerzas que tienden a frenarla. Una es la resistencia de la placa, ¿de acuerdo? Es decir, la placa que subduce está rozando, ¿de acuerdo? Está rozando con el manto, o sea, con la otra placa, ¿de acuerdo? Y con el manto. Entonces, ese roce, lógicamente, frena a la placa, ¿de acuerdo? Así que esa fuerza se opone al movimiento de la placa. Y por otro lado estaría la fuerza de arrastre del manto. Esta es de dos tipos. Estas serían las típicas corrientes de convección que hemos dicho. Pero claro, las corrientes de convección pueden favorecer el hundimiento de la placa si van en su misma dirección, pero si la corriente de convección va en dirección contraria, frenará la subducción. Así que tenemos todas estas cinco fuerzas que son las que realmente producen la subducción. ¿De acuerdo? Como veis, las tres primeras son a favor y las dos últimas, una es en contra y otra puede ser a favor o en contra. ¿De acuerdo? El roce va en contra y los movimientos de convectivos pueden ir a favor o pueden ir en contra, lógicamente. En cuanto a cómo son las corrientes de convección, bueno, pues hay varios modelos. De hecho, se han hecho tres modelos posibles. Pues ya digo que esta parte es la menos conocida. Aquí tenéis las tres posibilidades. Una era que hubiese dos corrientes convectivas en el manto, una que llegase hasta el manto superior, ¿de acuerdo? O sea, la litosfera, o sea, perdón, la astenosfera, ¿de acuerdo? Y, o sea, unos 600, entre 600 y 700 kilómetros de profundidad, y luego una, como veis, una celda mucho mayor que ocupase todo el manto inferior. El problema es que se ha visto que las placas pueden entrar bastante más abajo, eso se ha detectado, de los 600 kilómetros. Con lo cual no estaría muy claro si la primera corriente solo es de 600, cómo es que una placa es capaz de entrar mucho más adentro, ¿de acuerdo? Entonces, quedó un poco así la cosa. Luego, otra posibilidad es que la convección ocupase todo el manto, ¿de acuerdo? O sea, que hubiese una única corriente de convección que ocupase el manto completo. Esto, pues bueno, explicaría perfectamente por qué las placas se pueden meter, subducir incluso a gran profundidad. Pero sería muy complicado, no se ha observado exactamente esto, y es difícil de explicar los puntos calientes con esta explicación. Y luego habría un tercero que sería una especie de intermedio, ¿de acuerdo? O sea, podría haber más de una celda, pero no tan estratificadas como las que hemos dicho, sino que en unas zonas. La primera celda sería más pequeña y la segunda más grande y viceversa. O sea, sería una especie de mezcla, o sea, algo más complejo, como veis. O sea, celdas irregulares que en una zona son más profundas, en otra menos profundas, etcétera. Los últimos estudios que yo he leído indican que solo hay una única celda convectiva en el manto. O sea, que el segundo modelo sería el más aproximado a lo que se está descubriendo actualmente. Pero todavía queda mucho por descubrir. Aunque parece ser que solo hay una celda convectiva, que el núcleo es el que genera todo el calor, hace que suba y luego desciende. Lo que pasa es que son de manera irregulares y entonces, bueno, todavía queda bastante que explicar. Bien, con eso terminamos la parte de tectónica y nos vamos a ver a la formación de montañas, ¿de acuerdo?
En el segundo modelo solamente hay una celda.
Una celda que ocupa todo el manto, de manera regular. Sí, sí, en todo el manto, en profundidad. O sea, luego la longitud pues sería la de una placa. La placa, una placa, claro, si la placa es así, pues esta sería la corriente. Si fuese más grande, pues sería más ancha, igual de profunda, pero más ancha. Pero la profundidad sería la misma, o sea, la celda iría desde el manto hasta la litosfera, y que correría todo, como veis. O sea, perdón, desde el núcleo hasta la litosfera, ocupando todo el manto. Dos, habría dos, ahí, que
ah,
se, dos celdas, sí, se ve, es la de arriba, es que no se ve muy bien, a ver si logro subir esto. Ahí lo tenéis, es que se ve, ahí lo tenéis arriba, se ve un muro, no se ve bien con tanta luz. Serían dos celdas, una en el manto superior, vamos, en el manto superior no exactamente, en la estenosfera, para ser exacto. O sea, justo debajo de la litosfera, hasta donde acaba el manto, ¿de acuerdo? Y la otra ocuparía todo el manto inferior.
Y eso va de continuidad, la gente que nos dice.
Efectivamente, esa va de continuidad. O sea, una ocuparía hasta la de hasta la continuidad de Repeti y la otra de ahí hasta la de Gutenberg y hasta el núcleo. ¿Vale? Esa sería la idea del segundo, que parece ser lo correcto según los últimos estudios. Pasamos, como digo, a ver la formación de montañas, ¿de acuerdo? Bueno, si nos fijamos en un mapa de montañas, este que tenemos aquí, tan chulo, con tantos colorines, vemos que podemos distinguir dos tipos de montañas básicas. Las jóvenes, llamamos jóvenes a las que tienen 100 millones de años o menos, son jovencitas, y las antiguas que tienen varios cientos, incluso algunos miles de millones de años, ¿de acuerdo? Son muy antiguas. Aquí las vemos en amarillo, las jóvenes. Fijaos que las jóvenes son básicamente las que recorren la parte occidental del continente americano, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las montañas rocosas y compañía, los Andes, y luego una línea que va desde lo que es el norte de África y los Pirineos, me recorre todo el sur de Europa, ¿lo veis? Están aquí los Alpes, aquí lo del Cáucaso, hasta llegar al Himalaya, ¿de acuerdo? Todo esto, como vemos, son cordilleras de menos de 100 años. Y luego las que bordean el Pacífico, que la mayoría de ellas son islas, ¿de acuerdo? Aunque también hay algunas en el continente, pero muchas son islas, como Japón, las Kuriles, Tonga, todo lo que son estas islas de aquí, de Java y demás, pues todo esto son de menos de 100 millones de años, son muy jovencitas. Por otro lado, hay montañas mucho, muy, muy antiguas y que están ya prácticamente gastadas, o sea, los picos son bajísimos y son muy redondeadas. Las más conocidas son esta que tenemos aquí, los Apalaches, en Norteamérica, ¿de acuerdo? En la parte este. Bueno, el cinturón este caledoniano, aquí en la península, y sobre todo lo que son los Urales, ¿de acuerdo? Tenemos aquí los Urales. Son cordillera, o esta, de la gran cordillera de Australia, la gran cordillera occidental, esas son enormemente antiguas y están muy desgastadas. Esto, por cierto, tampoco podría explicarlo la teoría del contraccionismo, ¿de acuerdo? Porque unas son tan antiguas y tan gastadas y otras son más modernas. Hoy la tectónica de placa lo que lo explica es que estos se produjeron en procesos distintos. Unos son de una tectónica de placa antiquísima, de cuando se formó las Pangeas anteriores, y otros son de las actuales, de las que se han formado en la nueva, una vez Pangea se rompió y se está formando actualmente. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a intentar explicar cómo se forman los distintos tipos de montaña. Bien, la formación de montaña es lo que se llama orogénesis, ¿de acuerdo? Lo llamamos orogénesis, como hemos dicho, antiguamente se intentaba explicar con el contraccionismo, hoy hemos visto que no tiene mucho sentido, la tectónica de placa da una explicación mucho más razonable, ¿de acuerdo? Para la tectónica de placas, las montañas se forman donde hay bordes convergentes, ¿de acuerdo? Donde dos placas chocan en los bordes, pues ahí, lógicamente, hay subducción o hay choque de placas, las placas se arrugan, por así decir, y por eso estas, la mayoría de las montañas tienen rocas metamorfizadas y rocas plegadas. Hay plegamientos, hay fallas y mucho metamorfismo porque precisamente hay un choque de placas. La de los continentes creo que viene un tema distinto. No sé exactamente.
Formación de la montaña y evolución de los continentes.
Así es como se llama este tema,
Pero se supone que viene en geología 2,
¿no? Claro, pero sí, bueno, esto se lo añadí yo a este tema, porque el tema se llama así. De formación de montañas y el tema se llama así, entonces le añadí yo la parte de montañas y continentes. Porque efectivamente el tema que viene ahí no está, solo viene la parte de tectónica. Yo creo que antiguamente solo era tectónica de placa. Y no, yo pensaba que eso lo había en el nuevo tema, en el nuevo texto, estaba ya actualizado, pero no, sigue siendo así. Pues en todo caso estará en otro tema, pero por eso yo lo he entrado aquí porque el tema se llama formación de montañas y continentes.
Claro, pero este se supone.
Sí, pero es el del libro. Si ves el temario el temario oficial, digamos, de la asignatura, verás que este tema se llama tectónica de placa, formación de montañas y continentes. Por eso lo he entrado aquí, ¿no? A mí me da lo mismo explicarlo como que no.
Entonces conviene que no estuviera.
Claro, de todas maneras, no va a sobrar el conocimiento, ¿de acuerdo? Va a venir bien para muchas cosas. Bueno, vamos a ver las distintas maneras de formarse montaña. La principal manera de formarse montaña es por subducción, ¿de acuerdo? Cuando hay dos placas que subducen. Bien, vamos a ver, ya lo hemos explicado básicamente los bordes convergentes, pero vamos a centrarnos y hacer un poco más, más concreto. Aquí vemos el choque de dos placas, ¿de acuerdo? Una oceánica con otra oceánica en este caso, y vemos los componentes que hay. Por un lado tenemos una fosa, ¿de acuerdo? Una fosa profunda, es donde una placa se introduce bajo la otra. Tenemos, lo que hemos dicho, el plano de Benioff, que ahora no nos interesa. Tenemos un arco volcánico, que en este caso son islas, ¿de acuerdo? Porque está en el océano. Y luego hay una zona de antearco, fijaos, la zona de antearco es la que va antes del arco, como su nombre indica, es decir, entre la fosa y el arco. Y luego hay una zona de trasarco que está después del arco volcánico. Esta solo se da en las islas, ¿de acuerdo? Porque si vemos la parte de abajo, vemos que las estructuras son prácticamente idénticas. Tenemos nuestra fosa, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro arco volcánico, que en este caso no son islas, sino que es una cordillera. Y tenemos nuestra cuenca de antearco, pero no hay lógicamente cuenca de trasarco porque esto es continente. Así que aquí la única diferencia entre uno y otro es que aquí no hay cuenca de trasarco, ¿de acuerdo? Aquí hay cuenca de antearco y aquí en cambio tenemos las dos, antearco y trasarco. Bueno, vamos a ver cada uno de estos con un poco más de detalle. Tenemos los arcos volcánicos, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho cómo se forman. La placa que subduce, llegada a cierta profundidad, unos 100 kilómetros, el agua baja el punto de fusión, los materiales se funden, ascienden y se acumulan en cámaras magmáticas, ¿de acuerdo? En estas cámaras magmáticas se da una diferenciación de los materiales, con lo cual los materiales más pesados se van al fondo de la cámara y el magma queda enriquecido en sílice, con lo cual el tipo en sílice se vuelve más ligero, pero también más ácido, como solemos decir, ¿de acuerdo? De tal manera que más explosivo. Si este material sigue ascendiendo por la grieta, llega a la superficie, ¿de acuerdo? Ya es un material que ya no es un magma basáltico, como era originalmente, sino que ahora ya es un magma mucho más silícico y, por tanto, de tipo andesítico o incluso granítico. Y cuando llega a la superficie, pues forma volcanes pues bastante violentos, bastante explosivos, un arco de islas, en el caso de que esté en el océano, o un arco de una forma de cordillera, en el caso de que esté en un continente. Cordilleras pericontinentales o arcos. Recordad los ejemplos que hemos visto, los arcos de islas, pues Japón, las Kuriles, las Aleutianas y demás, todas las islas del borde del Pacífico básicamente. Y en el caso de las cordilleras pericontinentales, pues la más conocida es serían los Andes, donde también las montañas rocosas, por ejemplo, pues se forman de esa manera. Bueno. ¿Perdón? Lo basalto no tiene sílice, lo que tiene son, sobre todo, componentes. No es que no tengan sílice, vamos a ver. Sílice, están hechos de silicatos, pero el contenido en sílice es menor del 60%. Cuando es menor de, o sea, del 40%, cuando tiene menos de un 40%, decimos que es pobre el sílice. No es que no tenga, o sea, que en comparación con... Bueno, son muy pobres. Lo que tiene es, no, lo que no tiene es cuarzo en absoluto. ¿Bueno? El cuarzo está inexistente en las rocas de tipo basalto. Ya veremos cuando hagamos las rocas la composición. Pero lo que no hay es cuarzo. Es decir, no hay sílice en forma de cuarzo. Bueno, es 6 o 4, ¿de acuerdo? Pero por supuesto son silicatos. Pero son silicatos de hierro y de magnesio. ¿De acuerdo? Son ferromagnesianos y por eso tienen ese color tan oscuro. Ya veremos que hay rocas ferromagnesianas y rocas más. Son las máficas y las félsicas. Las máficas son las oscuras, las que tienen hierro y magnesio, ¿de acuerdo? Y las félsicas son las que tienen silicatos de hierro, son más claras. Bueno, luego tenemos, como hemos dicho, el segundo componente, pues serían las fosas oceánicas profundas, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, esto depende de la edad. Las más jóvenes se introducen casi horizontalmente, las más antiguas tienden a inclinarse cada vez más, en general unos 45 grados, pero las más antiguas entran casi de manera vertical. ¿De acuerdo? Entonces son las más profundas. En el caso de las que hay en el Pacífico, las de Tonga o las de las Marianas, pues son tremendamente profundas. En cambio, en el norte de América, en la parte oeste de América del Norte, pues son casi inexistentes, apenas hay fosas. Y en lo que es el caso del continente sudamericano, pues son de tamaño intermedio, pero tienen una edad intermedia también. Sí, bueno, vulcanismo dan todas dan vulcanismo. Las más jóvenes dan mucho menos. Las más profundas son las que más dan, especialmente. Pero fíjate, la de los Andes, pues son volcanes. Pero desde luego, donde más volcanes hay es en el borde del Pacífico, donde están las más profundas. Y todas las islas de Japón, de Java, Sumatra, las islas Tonga, todas son tremendamente volcánicas y muy activas. Ahora mismo hay, no sé, Java, Sumatra, hay un volcán que está dando un montón de lata. Y que ya ha matado a varias personas, en un par de explosiones que ha dado estos días atrás, se ha cargado unos cuantos y ya están desalojando la isla, en cualquier momento, ahí es donde explotó el famoso Krakatoa, así que es como para andarse con bromas. En fin, y luego tenemos la región, sí. Ahí la placa efectivamente subduce con un ángulo enorme, casi vertical, porque es muy antiguo y muy pesado, ¿vale? Bien, las regiones de antearco y trasarco ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Son zonas que están después entre la fosa y el arco, o del arco hasta el continente, en el caso de las islas, esta sería la zona de trasarco. Normalmente esto está formado sobre todo de material, sedimentos o bien marinos o bien del continente, y material piroclástico que sale del arco volcánico, lógicamente, ¿vale? Es lo que tenemos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en estas zonas de subducción. Bueno, normalmente hay una, lógicamente, una expansión, una extensión de la zona de trasarco. Es decir, aquí, a pesar de que podemos entender que aquí lo que hay son fuerzas compresivas, también hay fuerzas distensivas. Y estas dos placas están chocando. Pero mirad lo que pasa. A medida que esta placa se vuelve más pesada y, por tanto, más vertical, ¿de acuerdo? Al hundirse, tira de la otra placa. Esta placa, como está hundiéndose, como basculando hacia acá, tira de esta otra hacia adentro. De tal manera que la fosa, en vez de acercarse al continente, se aleja del continente. Eso hace que la cuenca trasarco se estire, ¿de acuerdo? Se adelgace y se estire. Con lo cual, incluso aquí puede aparecer un nuevo rift, precisamente porque hay una fuerza de distensión. O sea, dentro de un borde convergente, sin embargo, hay fuerzas de distensión que pueden estirar la zona de trasarco, simplemente porque esta placa, si subduce, si es muy antigua, al entrar genera una corriente de succión y tira de la otra placa hacia sí, ¿de acuerdo? Por eso a veces se da este tipo. En los mares de China y de Japón se están dando estos procesos. La verdad es que esos mares están creciendo realmente, ¿de acuerdo? En este momento. Pero en general sucede lo contrario. Es decir, lo único que hay son fuerzas compresivas, ¿de acuerdo? Como pasa con Nazca contra el continente americano. Ahí solamente hay choque, ¿de acuerdo? Y por tanto se forman cordilleras como la que hemos visto, como la de los Andes. Bueno, muy bien, pues entonces ya tenemos todos los elementos que necesitamos para ver la formación de montañas según la tectónica de placas. Se dan en las zonas de subducción y tenemos básicamente dos tipos. Los arcos insulares, son montañas al fin y al cabo, que son lo que hemos dicho, los arcos de isla formados por subducción de una placa oceánica contra otra oceánica. ¿Y qué forma estos arcos? Por supuesto, estos arcos de isla tarde o temprano terminarán pegados a un continente, ¿no? al final la placa terminará chocando con un continente y esos arcos de islas se quedarán pegados, con lo cual añadirá esas montañas al continente. Pero eso es una manera de formarse montañas. Y la otra son las montañas de tipo andino, como los Andes, ¿de acuerdo? Donde choca una placa oceánica con una continental, se forma ese arco de isla, ese arco volcánico, pero en el borde del continente, cordilleras pericontinentales. Bueno, pues ahí tenemos los mismos elementos, ¿de acuerdo? Hay un arco volcánico, un prisma de acreción y una cuenca de antearco. ¿Cómo se forma el arco volcánico? Bueno, ya lo hemos explicado creo que 3 veces hoy, ¿de acuerdo? Succión, formación de magma, ascenso, diferenciación magmática, el magma basáltico se vuelve mucho más silicatado, mucho más ácido, en plan andesítico, y formación de un arco volcánico pericontinental, pues eso sería, ¿de acuerdo? Esa sería una manera de formar montañas. Pero también en estos mismos bordes se forman otra parte de la montaña de una manera distinta. La mayor parte de estos magmas que ascienden nunca llegan arriba, porque la corteza es muy gruesa. Así que la mayoría se quedan donde están, en la cámara magmática, allí es donde se enfría y forman rocas plutónicas, ¿de acuerdo? Estas rocas plutónicas masivas, lo que se llaman plutones. Bueno, entonces, estos plutones forman muchas veces la base de muchas montañas, precisamente por eso, sobre todo este tipo. La base son esos plutones y la otra parte es lo que ascendió, ¿de acuerdo? O simplemente por el propio empuje, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos plutones, cuando son masivos, se llaman batolitos, ¿de acuerdo? Están formados, son de tipo granítico, pero sobre todo diorítico o granodiorítico. No tanto granítico, no son tan ácidos, pero como en plan diorita o granodiorita. Y, como digo, son el núcleo de muchas cordilleras. Pues eso es también parte de las cordilleras. Y otra parte de estas mismas montañas sería el prisma de acreción. El prisma de acreción, vamos a volver atrás porque aquí no hay imagen. A ver. El prisma de acreción es este que tenemos aquí. Lo veis aquí en un color más clarito, ¿vale? Tiene forma de cuña, de prisma, si queréis, triangular. Bien, este se forma sencillamente por los sedimentos marinos que son arrastrados por esta placa al chocar contra el borde continental. Todos esos sedimentos marinos se van pegando al continente, ¿de acuerdo? Y forman esta masa que vemos aquí, precisamente, ¿de acuerdo? Esa masa se va acumulando ahí. Con el tiempo, este prisma de acreción, bueno, se va enriqueciendo con más sedimento, pero también le van cayendo materiales del arco volcánico que van saliendo. Y cuando finalmente choquen los dos continentes, como estamos viendo aquí, el prisma de acreción quedará en medio de estas dos placas, ¿de acuerdo? Y contendrá sedimentos marinos. Esa es la explicación de por qué podemos encontrar en montañas como el Himalaya o los Andes, a gran altura, o kilómetros de altura, sedimentos de tipo marino, porque son los que formaban parte del prisma de acreción, ¿de acuerdo? Este prisma de acreción sufre, evidentemente, un montón de metamorfismo, ¿de acuerdo? Porque hay una enorme presión, al principio solamente por cuestión de presión, está chocando una placa con la otra, pero no hay aumento de temperatura, como veis, porque está en la superficie, así que es un metamorfismo regional, ¿de acuerdo? Es un metamorfismo simplemente de mucha presión y baja temperatura. Pero con el tiempo, cuando se juntan, como se van hundiendo, se van quedando cada vez más profundo, aumenta la temperatura, con lo cual en ese momento empieza a tener ya también influencia la temperatura y el prisma de acreción se convierte en otro tipo de rocas. De tal manera que, mientras que al principio tenía la misma estructura que el océano, la estructura llamada ofiolítica, es decir, basaltos, gabros, o sea, sedimentos, basaltos y gabros, ¿de acuerdo? Luego, todo esto se va metamorfizando y van apareciendo rocas completamente distintas. La conclusión es que el prisma de acreción es terriblemente complejo. Tiene rocas metamórficas, todas rocas volcánicas mezcladas y de muchos tipos distintos, con muchos orígenes diferentes. Así que termina siendo una estructura terriblemente compleja que va evolucionando con el tiempo y se mezclan los materiales en desorden. Finalmente, la cuenca de Antearco, ¿de acuerdo? Se forma porque el prisma de acreción actúa como una barrera, de tal manera que los sedimentos que vienen del continente no pasan del prisma de acreción. Así que se van amontonando aquí, ¿de acuerdo? Y se forma la cuenca de Antearco, porque todos los materiales que vienen aquí quedan detenidos por este prisma, que es un poco presenta una elevación, y se amontonan aquí, de tal manera que aquí hay un montón de materiales sedimentarios del continente. Bien, cuando colisionan los continentes. Sí. A ver, esa es la estructura del océano. El océano está formado por una capita de sedimento, luego una de basaltos, ¿de acuerdo? Y luego una inferior muy grande de gabros. Esa es la estructura de la litosfera oceánica. Gabros, sí, que es un tipo de roca, es, digamos, el compañero plutónico del basalto. O sea, cuando los mismos materiales que forman el basalto, en vez de ser volcánicos, son plutónicos, se forman en el interior de la Tierra, a esa roca se le llama gabbro. Tiene exactamente la misma composición, pero como se ha formado en el interior de la Tierra a mayor temperatura, los cristales son más grandes. Por lo tanto, es una roca donde podemos ver cristales de tamaño mayor. Pero la composición es la misma. Todo esto lo veremos de todas maneras, porque cuando veamos la roca, lo estudiaremos con más detenimiento. Vamos, la roca, el gabbro, sería el compañero plutónico del basalto. El basalto es volcánico y el gabbro es plutónico. ¿De acuerdo? Varían, no en su composición, sino en la textura, en el tipo de granos que tiene, porque se forman en distintas condiciones. Bueno. Cuando. Claro, al principio, como digo, solo sufre presión y por tanto sufre metamorfismo de presión, simplemente, ¿de acuerdo? Por la presión entre el choque de las dos placas. Como está en la superficie al principio, pues temperatura no influye. Pero a medida que las placas se van juntando y ya se chocan los dos continentes, este se va hundiendo y por tanto queda en el inferior, con lo cual aumenta la temperatura. Así que ahora empieza a haber un metamorfismo también debido a la alta temperatura. Como se pone además en contacto con esas. Las cámaras magmáticas que están en el interior, sufre metamorfismo de contacto también. Por lo tanto, hay un metamorfismo distinto, con lo cual se forman rocas por metamorfismo de contacto, rocas por metamorfismo de presión, rocas por metamorfismo regional de los dos tipos, con lo cual el tipo de roca del prisma termina siendo terriblemente complejo, ¿de acuerdo? Están mezcladas unas con otras. Lo único que digo es que el prisma de la creación cambia desde el comienzo hasta el final, ¿de acuerdo? Y tiene una mezcla de rocas terriblemente complicada. Finalmente, estas montañas, ¿de acuerdo? Los arcos de isla, ¿veis? Se van acercando al continente y terminará por chocar contra el continente, aquí lo estamos viendo, y al final formarán parte de él, ¿de acuerdo? De tal manera que aquí tenemos otra manera de formarse este tipo de montañas, se llaman montañas compresivas. Este tipo de montañas no son tan, evidentemente, tan importantes como las otras que hemos visto, pero también ayudan a la formación de montañas en los bordes del continente, ¿de acuerdo? Aquí se dan pliegues, se dan cabalgamientos, lógicamente, y se acortan. Cuando chocan dos continentes, al principio, la unión entre las dos placas es muy débil, ¿de acuerdo? Se llama sutura y puede romperse, si cambian las condiciones, podría incluso volver a romperse justo por ahí, ¿de acuerdo? Y empezar un nuevo proceso de separación. Pero, a ver, si la presión sigue, como está pasando ahora en el Himalaya, pues, lógicamente, se acaba por cuajar, digamos, la unión y ya con el tiempo no se separa. Pero al principio sí que es débil y podría separarse. En todo caso, estos son normalmente los tipos de montañas más altas que tenemos, como es el caso del Himalaya y los Apalaches. Vamos a ver cómo se forma otro tipo de montañas. Se forman por los llamados terranes. Los terranes son fragmentos de continente que se pegan a otro continente. Son fragmentos de litosfera continental, pero que terminan pegadas a un continente. Vamos a ver algunos casos. Bueno, este sería uno que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Islas, ¿de acuerdo? Arcos de islas volcánicas que terminan pegándose a un continente. Y ahí se forma, como veis, así es como crece el continente, que están viendo que ha crecido este continente gracias a parte del océano, ¿eh? Estas islas se formaron ahí, ahora han chocado y ahora el continente ahora es más grande. Luego puede volver a formarse otra fosa y volver a darse otra vez el mismo proceso. Pues estos trocitos de material que se pegan a los continentes, lo que llamamos terranes. Los terranes pueden ser, lógicamente, de naturaleza diversa. Pueden ser lo que se llaman microcontinentes, como es el caso de Madagascar. Madagascar podría chocar contra África y añadirle un buen trozo al continente africano. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería una manera de que creciese. O arcos de islas, como los de Japón y tal, que terminarán pegándose al continente, como acabamos de ver. También puede ser incluso corteza continental sumergida, es decir, parte de la plataforma continental. Cuando están chocando esa plataforma puede ascender y quedar formando parte del continente. De todas estas maneras, como veis, el continente va creciendo. Todos estos fragmentos son terranes y es lo que hace que los continentes crezcan. Los continentes crecen en los bordes, lógicamente, no en el interior. Van creciendo por los bordes porque se les van pegando trozos de terranes de distintos sitios, como acabamos de ver. ¿De acuerdo? Bueno. Exactamente, simplemente eso que hemos dicho, los terranes chocan con el continente, como son gruesos, se pegan a él y es una manera en que se forman montañas. Otra forma de formarse montañas, que no son las que acabamos de ver, no es por subducción, sino por fuerzas de distensión. Curiosamente, también se pueden formar montañas no por compresión, sino por distensión. Ese es el caso de las montañas de falla. Mirad lo que ha pasado por aquí, por ejemplo, en el oeste de Norteamérica, ¿de acuerdo? tenemos las antiguas rocosas y las nuevas montañas rocosas que se están formando aquí. Al principio hubo una compresión, de hecho hay compresión porque está chocando la placa pacífica contra el continente americano. Entonces, este terreno se quedó muy grueso y elevado, pero luego ha habido una distensión, luego se han separado estos elementos. Entonces, al separarse, se forman fallas normales. Y, lógicamente, fue una falla aquí, otra aquí, otra aquí, y en medio queda una zona más elevada. Luego se forma otra y quedan como escalonados, ¿de acuerdo? Quedan montañas escalonadas por un montón de fallas que son muy empinadas, ¿de acuerdo? Que tienen una gran inclinación y que luego van disminuyendo de ángulo en la profundidad. Este tipo de montañas que se forman por distensión es lo que se llama montañas de bloque de fallas, ¿de acuerdo? Evidentemente no son de gran entidad, pero son montañas, ¿eh? Son de tamaño pequeño, pero es otra manera. Otra manera de formar montaña es por isostasia, ¿de acuerdo? Recordad que la isostasia es una hipótesis, no está totalmente demostrada, pero nos dice, la isostasia nos dice que la litosfera flota sobre el manto, ¿de acuerdo? Simplemente está flotando en equilibrio por gravedad. Propuesta por Airy es lo que llamamos isostasia. Entonces, si yo le quito, si quitamos material, si quitamos material a una parte continental, por ejemplo, por erosión, aquí vemos una montaña, se está erosionando, bueno, pues la parte de raíz que está en el interior del manto también asciende, con lo cual sube y compensa en parte la erosión, no del todo, pero lo compensa, con lo cual si se forma un poco la montaña puede ascender y con el tiempo, de todas maneras, como se va erosionando y va perdiendo por arriba y por abajo, terminará siendo llano, ¿de acuerdo? Ese es el futuro de ellas. También sucede lo contrario, es decir, yo le puedo añadir material a una montaña y entonces bajaría, ¿de acuerdo? Es el caso de lo que pasó durante las épocas glaciares, como se vio. Al añadir un montón de hielo a determinadas zonas, sobre todo del sur de Europa y de América, pues estas zonas se hundieron y ahora están subiendo. Lo que es la península escandinava es que está subiendo varios centímetros por año porque estuvo cubierta de hielo y ahora ya no está. Y está subiendo incluso Groenlandia, que está deshelando, está perdiendo un montón de hielo. Se puede comparar cómo está subiendo sencillamente porque está perdiendo eso. Además, esta teoría, lógicamente, pone un límite a lo que puede crecer una montaña, como el Himalaya, que está enorme ahora mismo. Llegará un momento en que la montaña pesará tanto que se hundirá en el manto. En ese momento, como veis aquí, ¿de acuerdo? Simplemente se desplazará la corteza continental hacia ambos lados y la montaña se hará más bajita. Y el Himalaya no sabemos cuánto podrá aguantar, pero seguramente no demasiado más. Llegará un momento en que terminará pesando tanto, aunque ahora está creciendo, que terminará por romperse y hundirse, ¿vale? Bueno, otras veces, otra forma de formarse montañas es por la convección del manto. La propia convección del manto puede hacer que se eleve, las plumas de calor y demás, puede ser que se abombe la corteza, ¿de acuerdo? Y por tanto hay una zona elevada, que tampoco se van a formar grandes montañas, pero puede haber una zona elevada. Eso sucede ahora mismo en el sur de África. En el sur de África hay una especie de un manto de convectivo que está empujando hacia arriba y, por tanto, hace que se abombe y se forme montaña. Y se puede dar lo contrario también. Claro, una de esos convectivos puede ir hacia abajo, con lo cual se hundiría parte de la corteza, pero claro, siempre se hunde una parte para que era más alta, con lo cual ya tendríamos ahí también lo que sería una montaña, ¿de acuerdo? Este tipo de cordilleras y de hundimientos terminarán por desaparecer. Cuando desaparezca la corriente de convección, volverá a su equilibrio normal, la isostasia lo hará recuperarse. Finalmente, nos queda el origen de los continentes de la Tierra, ¿de acuerdo? Recordad que, según la teoría actual, la Tierra tiene unos 4.500 millones de años. Al principio estaba fundida, pero las primeras rocas ya tienen más de 4.000 millones de años, o sea que las rocas se formaron muy deprisa. En aquella época la Tierra estaba mucho más caliente, además había mucho material radioactivo, lo cual aplicaba más. Y entonces, en cualquier caso, lo que deducimos de aquí es que si ya entonces había tectónica de placas, entonces tuvo que ser enorme, mucho más rápida que la actual. Y las placas se moverían como a unas velocidades tremendas, incluso hasta metros, incluso podría ser por años o más, ¿de acuerdo? No como centímetros. Entonces, el proceso de formación de los primeros continentes fue el mismo que ahora. Cuando la corteza se enfrió, sirvió, lógicamente, de aislante, y entonces algunos trozos, pues lógicamente, eran más gruesos que otros de lo que se enfrió. Cuando chocaban, pues quedaban pegados, como no podían subducir, porque eran trozos gruesos, pues se pegaron y así empezaron a nacer los primeros continentes, como terráneos realmente. Se pegaba un trocito, otro trocito, otro trocito, y así es como aparecieron los primeros continentes. Estos continentes crecieron mediante el proceso de terráneo que hemos dicho. trozos que aparecían por aquí, que llegaban, como eran demasiado gruesos o ligeros, chocaban y iban haciendo más grande el continente. Y ese es el origen de los continentes iniciales. Lo que no sabemos, o no está muy claro, es si los continentes han ido creciendo desde entonces para acá, o ya durante los primeros millones de años se formaron todos los continentes. Es decir, la superficie era la misma que hay ahora, porque luego han cambiado lógicamente de forma y demás, pero es posible que entonces ya se formasen toda la superficie continental y no ha variado en gran cosa desde entonces. O sea, que siempre hemos tenido más o menos la misma superficie. O puede ser que al principio había muy pocos continentes y luego fueron creciendo por esta creación hasta nuestros días. Eso no está claro. Si los continentes han ido creciendo de superficie o no, ¿de acuerdo? Y con eso, pues, tenemos terminado el tema. Así como se van continentes y no se crean. ¿Vale? Pues nada.